Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chamán. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, dijo que el gobierno anticipó una escasez de talento digital frente a la revolución industrial 4.0. El fabricante estatal de trenes, la compañía Industri Kereta Api o PT Inka, entregó el primer lote de trenes tipo broad gauge que se exportará a Bangladesh a través del puerto Tanjung Perak de Surabaya el domingo. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Jaman. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, dijo que el gobierno anticipó una escasez de talento digital frente a la revolución industrial de cuarta generación o 4.0. Rudiantara dijo que se proyecta que Indonesia carecerá de 600.000 talentos digitales por año. La proyección se basa en los datos de McKinsey, que indican que Indonesia tiene una escasez de 9 millones de talentos digitales hasta 2030. Rudiantara dijo que en el décimo aniversario de Jóvenes Líderes de Indonesia, o Young Leaders for Indonesia, en Jakarta el sábado 19 de enero, hay 20.000 talentos digitales que su equipo educará y certificará. La certificación de la competencia tecnológica no es solo un conocimiento general, sino más habilidades. Este año, el Ministerio de Comunicación e Informática ha asignado 109.4 mil millones de rupiah para el programa de becas de talento digital. A partir de este programa, el gobierno se ha propuesto otorgar la certificación a 20.000 talentos digitales este año. Después de asistir al programa de educación, el talento digital puede trabajar para una empresa o convertirse en empresario. Además, pueden conectarse a varias compañías a través de la plataforma de búsqueda de trabajo career.com. Rudiantara dijo que la certificación no solo es válida en Indonesia, sino también en el sudeste asiático. Según él, la certificación de talento digital es un esfuerzo del gobierno para preparar de manera proactiva recursos competentes en la industria 4.0. Añadió que la industria 4.0 no necesariamente elimina el empleo, pero se crean muchos nuevos empleos potenciales. El fabricante estatal de trenes, la compañía Industri Kereta Api o PT Inka, entregó el primer lote de trenes tipo broad gauge o BG que se exportará a Bangladesh a través del puerto Tanjung Perak de Surabaya el domingo. El director ejecutivo de la compañía PT Inka, Budi Noviantoro, dijo en el marco de la entrega de trenes aquí el domingo que esta es la primera entrega con un total de 15 trenes. En general, la compañía PT Inka produce 250 trenes para el ferrocarril de Bangladesh, de los cuales 50 son de tipo BG por sus siglas en inglés y 200 de tipo meter gauge o MG por sus siglas en inglés. El tren de tipo broad gauge necesitaría un ancho de vía de 1676 milímetros, mientras que el tren de tipo meter gauge necesitaría un ancho de vía de 1000 milímetros. Dijo que cada tipo estaba compuesto por entrenador de vagón con aire acondicionado, vagón de pasajeros no aire acondicionado, vagón de pasajeros no aire acondicionado, vagón de comedor y un vagón de poder. Los trenes tipo BG tienen una capacidad de 90 asientos, tanto para vagón de pasajeros no aire acondicionado como para vagón de pasajeros aire acondicionado, mientras que el tipo de MG tiene la capacidad de 55 asientos para vagón de pasajeros no aire acondicionado y 60 asientos para el tipo acondicionado. Continuó, la compañía Inca ganó la licitación para la adquisición de trenes de pasajeros para el ferrocarril de Bangladesh en 2017 con un valor de contrato total de 189 millones de dólares. El ministro espera que la compañía PT Inca pueda mejorar su producción, así como sus capacidades y tecnología de ingeniería. La Fundación de Indonesian Young Leaders lanzó un plan de estudios digital para preparar a los futuros líderes con una perspectiva tecnológica. El presidente de la Fundación de Young Leaders de Indonesia, Tuti Collier, dijo en el décimo aniversario de Young Leaders for Indonesia, o YLI, en Jakarta el sábado, que su equipo expresa el compromiso de crear más líderes jóvenes en Indonesia que respondan a los desafíos de industria de cuarta generación a través del programa de liderazgo de jóvenes de YLI. El programa de YLI, iniciado por la compañía PT McKinsey Indonesia en 2008, fue un programa de liderazgo que se llevó a cabo durante 6 meses para estudiantes sobresalientes que tienen un alto potencial de liderazgo. Se espera que YLI continúe desarrollando recursos humanos superiores y generaciones de futuros líderes en Indonesia. En el informe de McKinsey, la contribución del sector de la economía digital en Indonesia para el año 2025 puede alcanzar los 150 mil millones de dólares, equivalente al 10% del Producto Interno Bruto de Indonesia. Para aprovechar el potencial del sector digital, Indonesia necesita recursos humanos potenciales que puedan convertirse en líderes en los sectores público, privado y social en la cuarta revolución industrial, comúnmente conocida como Industria 4.0. Los participantes provenían de más de 20 universidades líderes en Indonesia, Asia y Australia. Los actores y expertos de la industria han instado al gobierno a garantizar una infraestructura adecuada para los vehículos eléctricos, incluidas las estaciones de carga de baterías, antes de implementar una regulación planificada que acelerará los incentivos para la producción. Si bien el gobierno se ha comprometido a proporcionar incentivos fiscales para los vehículos eléctricos, también debe preparar una infraestructura crucial para respaldarlos, dijo Jonki Sugiarto, copresidente de la Asociación de Fabricantes Automotrices de Indonesia. El gobierno se ha comprometido a emitir un reglamento presidencial para incentivar el uso de vehículos eléctricos al reducir la tasa del impuesto a los bienes de lujo y eximirlos de los derechos de importación. Los incentivos son parte de un esfuerzo por alcanzar el objetivo de tener 2.1 millones de motocicletas eléctricas y 2.200 vehículos híbridos y eléctricos en la carretera para el año 2025. Según lo estipulado en el reglamento presidencial número 22 del año 2017 sobre el Plan Nacional de Energía Pública, la compañía eléctrica estatal PLN y holding estatal de energía Pertamina han estado instalando estaciones de carga en los últimos años, pero aún están limitadas a Jakarta. La falta de instalación a gran escala de estaciones de carga se debió simplemente a las preocupaciones sobre la oferta y la demanda, dijo Jokor Harjo Abumanan, director regional de negocios de PLN para la parte oriental de Jawa, Bali y Nusa Tenggara. La Agencia de Recursos Humanos de Aceh ha deportado a 51 ciudadanos chinos que trabajaban en una empresa de construcción en la Regencia de Aceh Besar sin los documentos necesarios. El jefe de la División de Supervisión de la Agencia de Mano de Obra de Aceh, Putut Ranangono, dijo que los trabajadores chinos habían estado trabajando en la compañía Lafarge Semen Indonesia desde el año pasado y fueron descubiertos el martes cuando la agencia realizó una inspección del sitio de trabajo. Los trabajadores fueron empleados por la compañía Shandong Lichun Power Plant Technology, un tercero que fue contratado por Lafarge. Los trabajadores dejaron Aceh a través del aeropuerto Sultan Iskandar Muda en Aceh Besar. Lafarge confirmó que los 51 ciudadanos chinos habían estado trabajando en la empresa. El portavoz de Lafarge, Farabi Azwani, dijo que la empresa trabajará para obtener los permisos de trabajo necesarios para los trabajadores. Estimados oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata de Indonesia gana el premio Asian Tourism Award 2019. El sector turístico de Indonesia logró un brillante éxito a principios de 2019. Sí, el turismo de Indonesia ganó premio de turismo de la ASEAN que se celebraron en el Foro de Turismo de ASEAN o ASEAN Tourism Forum en 4 categorías diferentes. Las 4 categorías son el turismo basado en la comunidad, instalaciones de alojamiento no hotelero, los balnearios o servicios de belleza y salud, el baño público. El premio fue recibido directamente por el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, en la bahía de Halong, Vietnam, el viernes 18 de enero. La industria de turismo se está convirtiendo cada vez más en un ídolo en Indonesia. Esto se puede ver en el aumento de rendimiento cada año. El gráfico es muy contrastante en comparación con otros generadores de divisas como el petróleo, gas, el carbón y la palma de aceite que continúan disminuyendo. Además, se considera que el turismo tiene ventajas porque la mayoría de sus actividades están en el sector de servicios, lo que lo convierte en el producto más sostenible y el nivel más bajo de la sociedad. Indonesia, con su hermosa y diversa riqueza natural, por supuesto, atrae la atención de turistas extranjeros. El sector turístico de Indonesia es muy prometedor porque es el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto, las divisas y el empleo de manera fácil y rápida. La aceleración del sector turístico es inseparable del aumento en el número de visitas de turistas extranjeras. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, las visitas de turistas extranjeros a Indonesia continúan aumentando. En 2017, los turistas extranjeros que visitaron son 14.4 millones de personas. Subió casi un 23% a partir del año 2016. La victoria lograda por la industria turística de Indonesia fue gracias al arduo trabajo de todas las partes para que pudiera impulsar el índice de competitividad desde el ranking 70 en el mundo en 2013, se clasificó como la 42 mayor en 2017. Este logro sin duda se suma a la confianza de la industria de turismo de Indonesia. Se espera que la industria turística de Indonesia progrese, se desarrolle y pueda aumentar las divisas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El primer acontecimiento fue ocurrido en 1976, cuando el Concorde fue volado por primera vez. Aeroespacial, o BH Concorde, es un avión de pasajeros supersónico de pasajeros que funcionó hasta 2003 con una velocidad máxima superior al doble de velocidad, con capacidad 92 a 128 pasajeros. Primero volado en 1969, el Concorde entró en servicio en 1976 y continuó vuelos comerciales durante 27 años. Es uno de los dos transportes supersónicos que han entrado en servicio comercial. El otro era el Tupolev TU-144, que funcionó por un periodo mucho más corto de tiempo, antes de ser puesto a tierra y retirado debido a las ediciones de la seguridad y del presupuesto. Concorde fue desarrollado y producido conjuntamente por Aerospaziale y British Aircraft Corporation, o BAC, bajo un tratado anglo-francés. La colaboración original fue entre BAC y Sud Aviation. El nombre de Concorde refleja el acuerdo de desarrollo entre el Reino Unido y Francia. En el Reino Unido, cualquiera o todos los del tipo inusualmente para una aeronave se conocen simplemente como Concorde, sin un artículo. Vamos con el acontecimiento ocurrido el año 1985, cuando Borobudur, o el templo Borobudur, fue bombardeado. El año 1985, el bombardeo de Borobudur se refiere al atentado con bomba terrorista del 21 de enero de 1985 en el templo budista de Borobudur, Magelang, Jawa Central, Indonesia. No hubo víctimas humanas en este ataque. Sin embargo, 9 estupas en las terrazas redondeadas superiores de Arupadatu fueron dañadas seriamente por 9 bombas. En 1991, un predicador musulmán ciego, Hussein Ali Al-Habsi, fue condenado a cadena perpetua por dirigir una serie de bombardeos a mediados de la década de 1980, incluido el ataque al templo. Se cree que el ataque fue represalia islámica indonesia en la masacre de Tanjung Priok en 1984. Durante el juicio, Hussein se negó a ser considerado responsable en el ataque y mencionó a Muhammad Jawad, una figura misteriosa, como el verdadero cerebro. Muhammad Jawad sigue siendo desconocido. El 23 de marzo de 1999, Hussein fue indultado y puesto en libertad por la administración del entonces presidente Habibie. Otros 2 miembros de un grupo extremista de derecha que llevó a cabo los atentados fueron condenados cada uno a 20 años en 1986, y otro hombre recibió una condena de 13 años de prisión. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Darimu
sayang kamu, babe. Sementara ego kita hancurkan semua kisah terindah tentang kita. Nantikanlah seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby. Masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre el Ministerio de Comercio aumenta el rendimiento comercial de Indonesia y Estados Unidos, presentado por Borges Chaman. Oyentes, mi Indonesia de hoy se trata del tema el Ministerio de Comercio aumenta el rendimiento comercial de Indonesia y Estados Unidos. El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, continúa abriendo oportunidades y facilitando a los empresarios indonesios que desean explorar acuerdos comerciales con actores empresariales en los Estados Unidos. Este esfuerzo se llevó a cabo mediante la celebración de Business Matching en el Consulado General de la República de Indonesia en Nueva York, Estados Unidos, el jueves 17 de enero, hora local. La directora general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, Arlinda, cuando pronunció un discurso ante unos 100 participantes de Business Matching, dijo que la implementación de este Business Matching fue uno de los esfuerzos de Indonesia para fortalecer las alianzas y colaborar con Estados Unidos y equilibrar la balanza comercial entre los dos países. Según Arlinda, Estados Unidos se ha convertido en uno de los destinos de exportación más grandes de Indonesia durante años. Cada vez más empresas estadounidenses han invertido en Indonesia en los últimos 10 años. El comercio entre Indonesia y Estados Unidos ha aumentado en los últimos 5 años. Para el periodo enero octubre de 2018, el comercio total entre los dos países creció un 12,6%, con un valor que alcanzó los 23.9 mil millones de dólares estadounidenses. Los Estados Unidos, entre otros, suministra soja, algodón, trigo y helicópteros a Indonesia, mientras que Indonesia suministra camarones, caucho, aceite de palma, neumáticos y calzado a América o los Estados Unidos. 12 negocios indonesios participaron en Business Matching, que entre otros se dedicó a los actores del aceite de palma, acero, mariscos, soja, trigo, algodón, textiles, neumáticos y café. También se llevó a cabo un diálogo de emparejamiento de negocios o Business Matching, al que asistió el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, como un orador con actores empresariales estadounidenses. Durante la comparación de negocios, o durante Business Matching, el ministro de Comercio también fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento para la compra de 50 mil toneladas métricas de barras de acero de los Estados Unidos con un valor de 40 millones de dólares estadounidenses. La firma se llevó a cabo entre Hanwha American Corporation, representada por Ryuichi Takawa, y Gunung Steel Group, representada por Abdullah Taniban. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dio la bienvenida al memorando de entendimiento de compra. Dijo que el valor del memorando de entendimiento de compra firmado era el comienzo y su desarrollo aún se seguiría. Según Enggar Tias Tolukita, Indonesia logró obtener una excepción por la imposición del 25% de los aranceles de importación estadounidenses sobre varios productos de acero. Sin embargo, en la actualidad todavía hay una serie de solicitudes de exclusión de productos de acero de Indonesia que no han recibido un veredicto de Estados Unidos. Por lo tanto, se buscará la excepción. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
You can aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby, you know me. My kind of girl, you knock me out.
sepertiku. Tak bisa ku melawan rasa cinta yang sesungguhnya kepadamu, hanya kamu. You knock me out, going crazy, you're out of this world. That real love I've been missing before I met you. Let me tell you, baby, you're out of this world, my kind of girl. You knock me out. Oh, baby, could this be that real love I've been feeling when I'm with you?
Voice of Indonesia.
Esta fue la segunda canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voenews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang, con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Weh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la cueva de Sara. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupias o 20 dólares estadounidenses. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupias o 2 dólares estadounidenses. Oyentes en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300.000 rupias o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia. Sementara ku akan terlepas.
Esta fue la tercera canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es ¿Apa tujuan Anda? En español significa ¿Cuál es su destino? ¿Qué es ¿Apa tujuan Anda? Que significa ¿Cuál es su destino? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Anda ke Jogja untuk apa? Anda ke Jogja untuk apa? En español significa ¿Para qué vas a ir a Jogja? ¿Untuk apa anda ke Jogja? ¿Untuk apa anda ke Jogja? Significa ¿Qué vas a hacer en Jogja? ¿Anda ke sana untuk apa? Anda ke sana untuk apa? Significa, ¿para qué estás ahí? ¿Untuk apa anda ke sana? ¿Untuk apa anda ke sana? Que significa, ¿para qué estás ahí? Saya ke Jogja untuk berwisata. Saya ke Jogja untuk berwisata. Significa, voy a Jogja para una gira, untuk seminar, que significa para seminario, seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia, seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia, significa Seminario sobre Lengua y Cultura Indonesia. Para averiguar el destino de alguien que va a un lugar, pueden preguntar, ¿Anda ke Jogja untuk apa? ¿Anda ke Jogja untuk apa? Lo que significa, ¿para qué va a ir a Jogja? Se pueden convertir en, ¿Untuk apa Anda ke Jogja? ¿Untuk apa Anda ke Jogja? Lo que significa, ¿para qué va a ir a Jogja? En el contexto del diálogo, la palabra de la pregunta ¿para qué? O ¿untuk apa? Se utiliza para preguntar el propósito o el destino. Para responder, digan, saya ke Jogja untuk. Saya ke Jogja untuk. Lo que significa voy a Jogja para. Luego digan sus propósitos o destinaciones. Por ejemplo, untuk seminar. Untuk seminar. Que significa para seminarios. Untuk berwisata. Untuk berwisata. Significa para viajar, untuk jalan-jalan, untuk jalan-jalan, que significa para hacer turismo, untuk bertemu dengan teman, untuk bertemu dengan teman, que significa para reunirme con amigos. Los siguientes son los ejemplos de sus usos en la oración. ¿Untuk apa Anda ke Jogja? ¿Untuk apa Anda ke Jogja? ¿Qué significa? ¿Para qué vas a Jogja? Saya ke Jogja untuk bekerja. Saya ke Jogja untuk bekerja. Significa, voy a Jogja por trabajo. ¿Anda ke Jogja untuk apa? ¿Anda ke Jogja untuk apa? ¿Qué significa? ¿Para qué vas a Jogja? Voy a Jogja para reunirme con amigos. Voy a Jogja para reunirme con amigos. ¿Untuk apa Anda ke sana? ¿Untuk apa Anda ke sana? ¿Qué significa? ¿Para qué estás ahí? Untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Que significa fui a dar un paseo. Este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
Ku terkenang masa-masa indah kita lalui. Semua terasa bagai di dalam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangatan mesra rasa cintamu. Kini kita kembali bersama dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi karena ada satu garis batas yang tercipta hingga tersenyum saja. Ku terkenang masa-masa indah kita lalui. Semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di
hadapanku ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi karena ada satu garis batas yang tercipta hingga. Senyum saja,
kau sudah ada yang punya.
Begitupun dengan diriku,
kita hanya dapat mengingat
semua kenangan. Oh oh oh, begitupun dengan diriku,
kita hanya dapat mengingat
semua.
Acabamos de escuchar la cuarta canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia para el Mundo. Ustedes vuelven a encontrarse con Burgess Jaman en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta información y canciones de Devi Yul. Oyentes, Raden Ayu Devi Pujati, o más conocida como Devi Yul, comenzó su carrera en el mundo musical, especialmente en música pop, el año 1977, después de alcanzar la cuarta posición en el concurso de canto a nivel nacional. La carrera de Devi Yul en el mundo de la música está aumentando cada vez más. Aunque más conocida como cantante pop, Devi Yul también fue capaz de presentar bien el género de otras canciones, incluidas las canciones de Keroncho. Una de las canciones populares de pop de Devi Yul se titula Kini Baru Kau Rasa. La canción, compuesta por Amin Iwas, fue popular en la década de 1990. Devi Yul volvió a presentar esta canción en el género de Keroncong. Bueno, oyentes, escuchamos la canción titulada Kini Baru Kau Rasa, interpretada por Devi Yul. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenews. Oyentes, no se olvida hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voenews.id.